Políticos del Congreso de Estados Unidos reaccionan a encíclica del Papa Francisco que pide una revolución para salvar la tierra. Presidente Obama repudia tiroteo en Carolina del Sur, donde un hombre blanco asesinó a 9 personas afroamericanas en una iglesia. Vinculan reciente ataque cibernético al gobierno de Estados Unidos con viejos equipos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, le saludamos Margot Trovinger en la producción, nuestro ingeniero de sonido John Ellison y ante los micrófonos Tony Cano. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 18 de junio de 2015 y estos son los detalles de las informaciones. El presidente Barack Obama ofreció sus condolencias por la tragedia en Carolina del Sur y repudió este jueves las muertes sin sentido registradas tras el tiroteo en una iglesia de la comunidad negra de Charleston, en el sur de Estados Unidos, evocando además su tristeza y su cólera.
Once again, innocent people were killed in part because someone who wanted to inflict harm.
Una vez más, gente inocente resultó muerta, en parte porque alguien que quería causar daño no tuvo problema en tener en sus manos un arma. Ahora es el momento para guardar luto y sanar, pero seamos claros. En algún punto nosotros como nación tendremos que evaluar el hecho de que esta clase de violencia masiva no ocurre en otros países desarrollados. Esto no ocurre en otros lugares con esta frecuencia y está en nuestro poder hacer algo al respecto. Obama hizo un llamado nuevamente a una mayor regulación en la venta de armas de fuego en Estados Unidos y agregó:
The fact that this took place in a black church obviously also raises questions about.
El hecho de que esto tenga lugar en una iglesia genera evidentemente interrogantes sobre una página sombría de nuestra historia. Esta no es la primera vez que iglesias de comunidades de población afroestadounidense han sido atacadas y sabemos que el odio a través de las razas y creencias representan una amenaza particular para nuestra democracia e ideales. La buena noticia es que tengo confianza en que la efusión de unidad, fortaleza, compañerismo y amor en Charleston, proveniente de todas las razas y creencias, indican el grado al que todos estos vestigios de odio se pueden superar. La policía de Carolina del Sur informó que capturó al presunto autor de la masacre en la iglesia de Carolina del Sur, donde ya fue devuelto e identificado como Dylan Roof, de 21 años, acusado del asesinato de 9 personas. Las autoridades también investigan el ataque como un crimen de odio. Roof había sido arrestado 2 veces en los últimos meses. En una foto publicada en Twitter, aparece con una chaqueta con la bandera de Sudáfrica, donde prevalecía el apartheid o discriminación contra los negros. Por su parte, la fiscal general Loretta Lynch dijo que este es un crimen atroz que ha tocado el corazón de la comunidad y que hará todo lo posible para ayudar a sanar a esta comunidad. El Papa Francisco publicó este jueves su esperada encíclica sobre el medio ambiente, en la que afirma que hay una necesidad urgente de conversión política y espiritual para que los líderes mundiales y ciudadanos trabajen en combatir el cambio climático y poner fin a políticas y costumbres personales que destruyen la creación. El Papa habló sobre el documento durante una audiencia pública fuera del Vaticano.
Esta nuestra casa si está rovinando, ciò danneggia tutti.
Esta casa nuestra está siendo arruinada y eso daña a todos, especialmente a los pobres. Este es un llamado que hago a la responsabilidad. Según la obligación que dio a los humanos en la creación, cultivar y cuidar el jardín en el que él lo colocó, le pido a todo el mundo que reciba con un espíritu abierto este documento que se coloca en las mismas líneas que la doctrina social de la Iglesia. El sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las cumbres mundiales sobre medio ambiente, escribió el Papa en el documento llamado Alabado sea. Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos, aseguró. El Papa exhortó a que en las intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente con las fuentes de vida. Asimismo, advirtió en contra de lo que llama ante el agotamiento de algunos recursos que se cree como un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de las nobles reivindicaciones. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, emitió sus comentarios sobre la encíclica.
Well, one thing we know about this Pope is that he's not afraid to challenge.
Algo que sabemos sobre este Papa es que no le da temor desafiar el pensamiento sobre algunos temas. Francamente, de alguna forma o de otra, admiro su dedicación a los pobres y su trabajo para proteger la santidad de la vida. Sinceramente, respeto su derecho a hablar sobre estos importantes asuntos. Los lineamientos expuestos por el Papa fueron debatidos a fondo meses antes de su publicación, especialmente entre conservadores políticos y libertarios en la Iglesia que rechazan la ciencia climática más extendida o las opiniones económicas de Francisco. Tenemos más información a fondo. En medio de complots de asesinato y romances prohibidos, la cacería humana continúa en el estado de Nueva York. Desde allí nos informa Celia Mendoza.
600 oficiales continúan buscando a David Sweat y Richard Matt, los asesinos fugitivos que hace casi dos semanas escaparon de la cárcel de máxima seguridad Clinton en Nueva York.
Hasta el momento no tenemos evidencia concreta que indique que ellos están fuera del área de la búsqueda. Aún así, no podemos eliminar la posibilidad de que estén en cualquier parte.
Estas imágenes de cómo podrían lucir hoy en día los criminales fueron dadas a conocer por las autoridades, mientras la fiscalía reveló que Joyce Mitchell, quien trabajaba en la cárcel, confesó haber tenido relaciones íntimas con Matt y estar planeando con los dos homicidas matar a su esposo Lyle Mitchell.
Hay reportes de que Joyce Mitchell discutió con los dos fugitivos y ella lo ha confirmado, que existía un complot.
Brad Garrett, ex agente del FBI, asegura que ella fue un peón en este juego de ajedrez.
Joyce Mitchell ha sido usada en esto. La manipularon.
Mientras se buscan cómplices adicionales, ahora se sabe que los criminales practicaron su escape dejando notas y direcciones en los túneles subterráneos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hay más información a fondo. La agencia federal, que no consiguió proteger los datos de millones de empleados federales, está siendo criticada ahora por su propio monitor independiente por el plan para modernizar sus envejecidas redes de computadoras. En una auditoría cuyos resultados fueron emitidos esta semana, el inspector general de la Oficina de Administración de Personal, OPM, expresó graves preocupaciones sobre un plan de $91 millones para modernizar las redes de computadoras y dijo que la misma no había seguido directrices administrativas y otorgó el contrato a una sola empresa sin licitación. El portavoz de la oficina, Samuel Chumack, dijo que estaba investigando el asunto y no tenía una respuesta inmediata. La directora de OPM, Catherine Achuleta, una exmaestra de escuela que trabajó en la campaña de reelección del presidente Barack Obama en el 2012, le dijo al Congreso esta semana que los sistemas de computadoras de su agencia eran tan anticuados que necesitaban una modernización. Lo anticuado del sistema, dijo, era una de las razones por la que los ciberintrusos lograron infiltrarlo y llevarse datos delicados sobre millones de empleados federales, algunos de los cuales tienen acceso a información confidencial, destaca la agencia AP. El inspector general Patrick McFarland dijo en un reporte circulado en el Congreso que en el principio él estaba de acuerdo con la idea, pero apuntó que los líderes de la agencia lanzaron el proyecto con interrogantes cruciales sin respuesta, incluyendo cuándo iba a costar y cuánto era el precio. McFarland cuestionó el estimado de $92 millones por la agencia. Tenemos serias preocupaciones sobre el manejo de este proyecto por la OPM, escribió McFarland en el reporte de la auditoría obtenido el jueves por The Associated Press. El proyecto está en curso y la agencia ha declinado fondos sustanciales, pero no ha lidiado aún con varios requerimientos de administración del proyecto. Dijo que existe un alto riesgo de que este proyecto no consiga cumplir los objetivos de proveer un ambiente operativo seguro para los sistemas y aplicaciones de la OPM. En otras informaciones, dos casos recientes de cambio de identidad en Estados Unidos han generado un debate sobre si las personas tienen derecho a elegir o cambiar su identificación racial o de género. La última controversia rodea a una activista de derechos civiles que decía ser negra, pero resultó ser blanca. Informa Ramón Taylor.
Rachel Dolezal fue despedida de su cargo en una organización de derechos civiles esta semana porque pretendió ser una mujer negra, a pesar de que es biológicamente blanca. Dolezal, cuyos padres adoptaron niños afroestadounidenses, tiene dos hijos de un matrimonio con un hombre negro. Además, ha cambiado su apariencia para corresponder con lo que ella siente es su verdadera identidad. Sin embargo, el descubrimiento de que ella es blanca biológicamente ha enfurecido a muchos, que dicen que se ha beneficiado injustamente como resultado.
La historia es que ahora su blancura amenaza la autenticidad que ella tal vez construyó en su propia vida.
A principios de este año, Bruce Jenner, un atleta olímpico que se casó 3 veces y tiene 6 hijos, completó su transformación física de hombre a mujer. Por lo general, su cambio de identidad ha sido bien recibido en las redes sociales. Sin embargo, los sociólogos dicen que la transformación no va a ser la vida más fácil para ni Jenner ni para Dolezal.
Ambos tienen que lidiar con gente que causa conflicto con nuestras creencias arraigadas sobre lo que son categorías naturales en términos de raza o género.
Ramón Taylor, para La Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo.
El espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Cada hora, en directo, desde Washington. Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América. Y hay más información a fondo. Una vez más, el senador republicano y precandidato a la presidencia, Marco Rubio, se pronunció contra el encuentro entre su consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, entre un consejero, un asesor de ese Departamento de Estado, y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien es investigado por narcotráfico, informa Stephanie Martínez.
No al intercambio de embajadores con Venezuela hasta que haya progreso en los derechos humanos, políticos prisioneros y sus elecciones. Esto fue lo que el senador republicano y precandidato a la presidencia Marco Rubio le exigió en una carta al secretario de Estado John Kerry.
Por favor, explique por qué el consejero Shannon fue enviado a Haití para reunirse con Diosdado Cabello y lo que específicamente se discutió sobre las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. Además, le pido que aclare al gobierno de Venezuela que Estados Unidos no renovará un intercambio de embajadores hasta que se respeten los derechos humanos, los presos políticos sean liberados y elecciones sean programadas.
La declaración fue divulgada días después de una reunión entre el consejero del Departamento de Estados Unidos, Thomas Shannon, y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, que está siendo investigado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
No puedo empezar a entender lo que usted espera lograr con este encuentro entre alguien que es objeto de una investigación en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, alguien que se sospecha ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo la muerte de estudiantes venezolanos, y un hombre que muchos consideran como la persona más corrupta en Venezuela.
En los últimos años, Venezuela ha expulsado a varios diplomáticos estadounidenses, incluyendo al embajador estadounidense Patrick Duddy en 2008 por supuestamente fomentar un golpe de Estado. Ambos países no han tenido embajadores desde 2010. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Las estrechas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos van camino a restablecerse. El objetivo del encuentro diplomático de alto nivel realizado en Haití ha sido avanzar en el proceso de normalización de las conversaciones bilaterales entre ambas naciones. Detalles con Álvaro Algar.
Venezuela y Estados Unidos buscan puntos de encuentro con la finalidad de continuar el proceso para regularizar las relaciones entre ambos gobiernos.
Para seguir canalizando por las vías diplomáticas, como deben ser, la regularización de relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, recientemente señalado de tener vínculos con el narcotráfico, destacó que el gobierno de la nación sudamericana busca el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos.
Lo que pedimos es respeto, consideración, donde cada menos si hay la posibilidad de una agenda común, estableceremos una agenda común en el marco del respeto mutuo. Y eso es posible, algunos no quieren que eso ocurra.
No obstante, el analista político Carlos Valero, en conversación con La Voz de América, destaca que el gobierno de Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que para lograr algún tipo de presión vía diplomática con Venezuela, lo tienen que hacer con actores que tengan poder.
Y esos actores que tienen poder definitivamente no es únicamente el presidente Maduro y definitivamente no es Delcy Rodríguez. Entonces, hablan con Maduro, por supuesto, y tendrán que hablar con Diosdado, porque es que aquí hay un gobierno bicéfalo.
A estas consideraciones, el parlamentario opositor Enrique Márquez agrega que todo lo que se haga en pro de mejorar las relaciones con el principal socio comercial de Venezuela será positivo.
Estas acciones se realizan, acciones de restablecimiento, luego de momentos de mucha convulsión.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Un juez español propone al gobierno de España que reclame a Venezuela la extradición de Tarras tras confirmarse su residencia en el país sudamericano. Desde Madrid, informa María García.
El juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, ha propuesto al gobierno que reclame a Venezuela la extradición del etarra José Ignacio de Juana Chaos, que se encuentra escondido en aquel territorio. Dice esta resolución después de recibir el informe de la Embajada de España en Venezuela, que ha confirmado el avistamiento del terrorista en la licorería Falcón de la localidad venezolana de Chichiriviche el pasado 21 de marzo. La información sobre la ubicación de José Ignacio de Juana Chaos ha llegado al magistrado más de 3 meses después de que el diario El Mundo ya publicara que se encontraba en ese municipio venezolano. Precisamente el director de este periódico, Casimiro García Vadillo, hacía una exposición de los etarras que hay en aquel país.
Sin embargo, hay de la colonia de en total 40, hay, como decimos, 21 de Juana Chaos, cuya extradición no se pide por delitos de sangre, sino por enaltecimiento del terrorismo, y luego hay otros 20 etarras, que en total suman 22 asesinatos que sí tienen causas pendientes y que nosotros hemos pedido desde el diario que la justicia española reactive los procesos para pedir la extradición de estos etarras.
De Juana Chaos, que ha cumplido ya 21 años de cárcel por 25 asesinatos consumados y un delito de amenazas, ahora es reclamado por un homenaje celebrado en una herricotaberna en el País Vasco con motivo de su salida en prisión el 2 de agosto del año 2008.
En más información a fondo, los republicanos de la Cámara de Representantes pretenden hacer avanzar un nuevo plan para salvar la ambiciosa agenda de libre comercio Asia-Pacífico del presidente Barack Obama con la ayuda de legisladores demócratas moderados. El plan es el de separar la autoridad negociadora, conocida como Fast Track o Vía Rápida, de la otra medida dirigida a ayudar a los trabajadores estadounidenses que fue derrotada el viernes pasado. Cientos de haitianos en busca de desesperada búsqueda de legalizar su situación inmigratoria en República Dominicana protestaron ante una de las oficinas que el gobierno dominicano habilitó para legalizar la situación de quienes viven indocumentados en ese territorio. Detalles con Mercedes Antesana.
Solo los haitianos que demuestren que han estado en República Dominicana, por lo menos desde 2011, no serán deportados. Esta es parte de la norma adoptada por el gobierno de ese país para controlar el flujo de haitianos indocumentados hacia su territorio. Pero la implementación de la medida, según cientos de manifestantes, no les permite ni siquiera presentar las pruebas necesarias para lograr un estatus migratorio regular.
Yo tengo 4 días aquí pasando hambre, lucha, y la gente adentro no dice nada.
Johnny se refiere a los funcionarios dominicanos de una de las oficinas que el gobierno habilitó para que quienes puedan demostrar su residencia en el país lo hagan. Pero la capacidad del recinto obligó al cierre y el desespero desespero crece, no solo entre los frustrados manifestantes.
Tenía mi jardín, mi estufa, mis asuntos y no me dieron tiempo ni de coger mis maletas. Me persiguieron toda la noche. Me vi obligada a dormir en el bosque. En la mañana fui a una estación de policía para entregarme y no me dejaron llevarme nada de mi casa.
No sé por qué me hicieron esto. Perdí todo lo que tenía. Se llevaron mi vida.
Los organismos internacionales han criticado las medidas gubernamentales, pero sus voces no han servido para evitar una problemática social que cada día pasa de castaño a oscuro. Mercedes Santesana, para La Voz de América.
Los países centroamericanos y Corea del Sur lanzaron esta semana en Houston, Texas, la negociación de un tratado de libre comercio TLC. Esta es la negociación más ambiciosa que se ha planteado El Salvador y toda Centroamérica desde la negociación del acuerdo de asociación con la Unión Europea, ya que este acuerdo comercial involucra a toda la región, incluyendo a Panamá, señaló en comunicado el ministro de Economía, Tarsis Salomón López, indica un despacho de AFP. Según el Ministerio Salvadoreño de Economía, la reunión se efectúa en suelo estadounidense como una sede alterna debido a las dificultades que implicaba para las delegaciones de los países centroamericanos el trasladarse hasta Corea del Sur. De acuerdo con López, en este primer encuentro se ha definido el marco general de la negociación que incluye el calentamiento global, el calendario de rondas de discusión y las mesas de trabajo que se abrirán para tratar los diferentes temas. Por casi una década, los estadounidenses han estado teniendo menos y menos bebés. Eso fue cierto hasta ahora. Usted quizás se sorprenda al escuchar quiénes están embarazadas. Detalles con Miguel Ángel Rivera.
Los bebés son siempre bienvenidos al mundo y por primera vez desde 2007, las mujeres estadounidenses están teniendo más de ellos. Esto es así de acuerdo a un nuevo informe de los Centros para Control de Enfermedades que muestra que la tasa general de natalidad ha subido en un 1% en 2014. ¿Y quiénes están teniendo estos bebés? Interesantemente, no son las adolescentes ni mujeres en sus 20s, sino mujeres entre 30 y 49 años quienes impulsan esta tendencia. Aunque el 1% no parece ser algo significativo, es el primer incremento en 7 años. Además, sucedió a pesar del hecho de que la natalidad durante la adolescencia cayó casi 2/3 partes de su punto más alto a principios de los años 90. Es aún muy temprano para saber si 2014 marcará el comienzo de un auge en la natalidad. Los investigadores no especulan sobre los factores sociales detrás de estas tendencias. Lo que sí es cierto es que, si este impulso continúa, iremos paulatinamente escuchando más y más pisadas de terciopelo en nuestras vidas. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La ciencia de la biométrica ocular ha sido parte de los más recientes largometrajes por una sencilla razón. Es no solo mucho más segura que una contraseña, sino además es hasta más segura y única que la huella digital. Informa Henry Llanos.
¿Está usted cansado de crear nuevas contraseñas para su computadora o celular? ¿Tiene temor que roben su identidad? Ponga atención en esto.
La biométrica es la ciencia que estudia la identificación de una persona, basada en lo que la persona es y no en lo que recuerda como una contraseña.
Con el apoyo financiero de la Fundación Estadounidense de la Ciencia, el científico de computación Oleg Komogortsev y su equipo en la Universidad del Estado de Texas están creando mayor seguridad y confiabilidad en el ámbito de reconocimiento de identidad, haciéndolo virtualmente imposible de engañar.
Para que funcione mi tecnología, no hace falta nuevo hardware, sino solo poner al día el software, y con toda la información adicional, uno puede hacer mucho más.
Como Gortsev y su equipo desarrollan un acercamiento multibiométrico de 3 etapas que incorpora rastreo dinámico ocular. Aparte de escanear patrones en el iris, la parte que da color al ojo, el sistema además rastrea el movimiento del globo ocular y sus músculos, monitoreando cómo y dónde el cerebro pone atención visual.
El iris puede proveer filtración e identificación rápida con la persona y nuestra tecnología puede saber si una persona intenta burlar el sistema.
Como Gortsev dice que la biométrica entrará en escena al mundo de la computación muy pronto. Henry Llanos, para La Voz de América.
Hablamos ahora del medio ambiente y lo que representa para ese país, que ha sido calificado como toda una preocupación. Detalles con Luis Alberto Facal.
Al competir por la sede de los Juegos Olímpicos, las autoridades de Río de Janeiro habían prometido que limpiarían la bahía y tratarían por lo menos el 80% de las aguas residuales que desembocan en fuentes donde se realizarán las competiciones de vela en 2016. El gobierno del estado de Río aseguró que es improbable que la meta se cumpla, pero biólogos y ecologistas como Mario Moscatelli afirmaron con certeza que las autoridades de Río no honrarán sus compromisos.
Las autoridades brasileñas nos habían prometido que la calidad de la bahía de Guanabara mejoraría con los Juegos Olímpicos. Mintieron.
Faltaron con la verdad.
Sin embargo, el legislador Rodrigo Martins de la Comisión de Medio Ambiente no es tan pesimista.
Desde luego no vamos a acabar con ella aquí. En esta primera audiencia pública vamos a hacer nuestra parte, inspeccionar y llamar a mejoras.
La playa Belo Jardín era un paraíso para los pescadores. Ahora es un vertedero para todo tipo de basuras y es común encontrar en ella peces muertos. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Y el gobierno cubano anunció que expandirá el acceso a Internet en la isla, agregando capacidad de Wi-Fi a decenas de centros de Internet estatales y reduciendo en más de la mitad el costo del uso por hora del servicio. El vocero de la Compañía Estatal de Comunicaciones dijo que 35 centros de computación del gobierno tendrán Wi-Fi a partir del mes próximo a un costo de $2 por hora. Bueno, nos han acompañado en esta emisión de A Fondo nuestra productora Margot Trovinger, nuestro ingeniero de sonido John Ellison y ante los micrófonos Tony Cano. Vamos a dejarlos con una canción que ha sido todo un éxito en América Latina, Marc Anthony de Puerto Rico, junto al dúo de reggaetón cubano Gente de Zona, con un tema que está en los primeros puestos en América Latina y también aquí en Estados Unidos. Marc Anthony, Gente de Zona, La Gozadera.
Miami me lo confirmó.